Hoy vamos a mirar Colosenses capítulo 2 a partir del versículo 20, que es un texto que se nos ha leído ya, pero vamos a leerlo otra vez para que podamos afianzarlo más en nuestra mente, para que podamos entenderlo mejor. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Empezaremos ahí y llegaremos hasta el capítulo 3, versículo 4. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a rogar la compañía del Señor y su guía para ahora que nos acercamos a su palabra. Señor, ayúdanos a entender, que tu Espíritu obre en nuestros corazones, porque somos incapaces, Señor. Bendícenos de una manera verdadera, para que sea para tu honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Como decía, nuestro texto de hoy empieza en Colosenses 2:20. Uno de los objetivos principales del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses es exaltar la suficiencia de Cristo. Él se dedica buena parte de la carta a poner en alto, a enfatizar, a repetir una y otra vez cosas que nos hablan de que Cristo es suficiente. No necesitamos nada más para nuestra salvación, solamente los méritos de Jesús. No necesitamos rituales, no necesitamos cumplir tradiciones, ni siquiera nuestros esfuerzos, como se nos ha leído antes, nos van a servir para añadir nada a lo que Cristo ha hecho. Él es totalmente suficiente. Solamente Cristo nos salva y Él merece absolutamente todo el reconocimiento, toda la gloria en su obra de salvación. El tema es que la iglesia de Colosas había problemas, y es que estaba siendo esta iglesia amenazada por falsas enseñanzas. Estas enseñanzas precisamente negaban la suficiencia de Jesucristo en la salvación, y decían que los cristianos tenían que cumplir rituales o hacer cosas para ser salvos, o para ser más espirituales, o para crecer en santidad. Por ejemplo, en la iglesia de Colosas se estaba infiltrando el legalismo de los judaizantes, es decir, necesitamos cumplir la ley para ser salvos. Vemos también rasgos del gnosticismo. Vemos a hombres adorando a ángeles, es decir, buscando mediadores como algo necesario para tener una espiritualidad mejor o para acercarnos a Dios. Y también vemos influencia de lo que se llama el ascetismo. Es la idea de que necesitamos maltratar nuestro cuerpo y hacer sacrificios personales, y de esa manera seremos salvos o seremos más aceptos delante de Dios o seremos más espirituales. Es decir, cosas añadidas a Cristo. Y ante esta amenaza, que verdaderamente era una amenaza para la verdad del Evangelio, Pablo dice no, solamente necesitáis a Cristo, no solamente para ser salvos, no solamente para ser justificados, sino incluso para ser santificados. Y esto es lo que vamos a ver hoy precisamente. ¿Qué nos enseña el texto de hoy? Tres cosas. En primer lugar, los cristianos hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Eso lo vemos en el versículo 20 del capítulo 2. Vamos a leer versículo 20 y 21, que nos dice lo siguiente. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Qué significa morir en cuanto a los rudimentos del mundo? ¿Qué significa esto que está diciendo Pablo cuando él dice que vosotros, los creyentes, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? Pues lo que quiere decir, en primer lugar, es que esto de los rudimentos del mundo tiene que ver con las especulaciones de los hombres en cuanto a cómo ser salvos, las tradiciones. Podemos decir también que estos rudimentos son los rituales inventados por estas personas que vemos aquí, que supuestamente nos van a salvar o nos van a hacer más santos. Y lo que Pablo está diciendo es que vosotros habéis muerto con Cristo en cuanto a estas cosas. Es decir, no necesitáis estas cosas para obtener salvación ni para obtener santificación, porque Cristo lo cumplió todo lo que Dios requiere de nosotros. No hay nada más que nosotros tengamos que hacer para añadir lo que Cristo ya hizo. Entonces, la idea de que cuando Cristo murió, sabemos que su obediencia perfecta, su justicia, el hecho de que Él cumplió toda la ley de Dios, eso fue imputado a nosotros, ¿verdad? Delante de Dios nosotros somos perfectos, justos, porque la obediencia perfecta del Señor Jesús fue atribuida a nosotros. Con lo cual, es como si nosotros hubiéramos cumplido toda la ley de Dios. Con lo cual, no necesitamos cumplir más cosas. Porque en el momento que Cristo murió en esa cruz, nosotros morimos a esa necesidad de tener que cumplir rituales. ¿Verdad? Porque Cristo cumplió todo lo que había que cumplir. Con lo cual, en su muerte, nosotros también estábamos muriendo en el sentido de que no necesitamos cumplir las especulaciones o los rituales superficiales o las normas inventadas de los seres humanos, porque Cristo ha cumplido perfectamente todo lo que había que cumplir delante de Dios. Somos salvos por ese cumplimiento perfecto, y ese cumplimiento ha sido atribuido a nosotros y ya está. Nuestra salvación ha sido consumada. Por tanto, no nos sirve de nada cumplir rituales inventados por los hombres. Y no tenemos por qué depender o someternos a los rituales humanos. Por eso dice aquí, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, si Cristo ha cumplido todo lo que teníais que cumplir, ¿por qué, como si esto no hubiera ocurrido, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Es decir, a esta gente se le estaba diciendo, no hagas eso, no hagas lo otro, ten cuidado con esto, obedece esto, si haces estas cosas, te salvarás o serás más santo. Pero lo que dice Pablo, dice, oye, es que esto no hace falta, porque Cristo ya ha hecho todo lo que había que hacer. Por lo tanto, no tenemos por qué someternos a estos rituales, en primer lugar, porque son inútiles. No tienen ningún valor para la salvación ni para la santificación. En segundo lugar, los rituales humanos no sirven para que nosotros seamos más santos. Seguir tradiciones, realizar esfuerzos, eso no sirve de nada para que nosotros pequemos menos. Y esto lo digo mirando al versículo 23. Dice el versículo 23, tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando este versículo 23 dice tales cosas, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a esas tradiciones o a esos mandamientos humanos que estos falsos maestros querían imponer. Es decir, no toques esto, no comas esto, guarda este día especial. Toda esta serie de tradiciones, estas cosas, dice el apóstol, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Es lo que hablábamos acerca de la influencia del ascetismo, ¿no? La idea de que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, si golpeamos el cuerpo, de alguna manera somos más aceptos delante de Dios. Eso es mentira. Y por eso hace referencia a lo del duro trato del cuerpo. Pero fijaos, dice después, estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dicho de otra manera, ¿para qué sirven los rituales externos? ¿Para qué sirven tus esfuerzos personales o esas tradiciones que puedes tener para ser como más santo delante de Dios? Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de rituales y de tradiciones, de aquí no nos escapamos ninguno, porque podemos interpretar la idea de los rituales y de las tradiciones de una manera literal, que verdaderamente es verdad, el hecho de hacer ciertos rituales religiosos, pero esa religiosidad no solamente está en rituales visibles en una iglesia, sino que esa religiosidad puede estar también muy sutilmente en nuestro corazón, en nuestra mente, en el día a día. ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia como de alguna manera falsa para decir, ah, mira, como la he leído hoy, ya está, hoy soy un poquito más santo, hoy soy un poco más acepto delante de Dios? Hay mil maneras de caer en rituales vacíos y rituales que no sirven absolutamente para nada, solamente para engañarnos y para hacernos sentir mejor delante de Dios. Así que nadie mire esto como algo que a mí no me toca, porque todos hacemos cosas pensando que haciéndolas estamos ganando un estatus delante de Dios y nos quedamos más tranquilos cuando lo hemos hecho, ¿verdad? Siendo verdaderamente insensatos al hacer esto. Y dice aquí, ¿para qué sirven estos rituales externos? Pues sirven para algunas cosas. ¿Y sabéis para qué sirven? Pues dice este texto, estas cosas superficiales, falsas, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es decir, parece algo sabio, ¿no? Además es algo voluntario. Lo hago como que sale de mí, es un esfuerzo que yo hago, como que quedas bien delante de ti mismo, crees quedar bien delante de Dios, quedas bien delante de las otras personas. Vengo a la iglesia, la gente me ve que yo vengo a la iglesia. Entonces, hacer estas cosas sirven para cosas inútiles. Una de ellas es para quedar bien ante los demás, tener cierta reputación, pero es una reputación falsa, porque tú puedes engañar a los otros, puedes engañarte a ti mismo, pero no puedes engañar al Señor. Y otra cosa es que puedes creer ser humilde haciendo estas cosas, ¿no? Esta es la idea de hacerse víctima. Los que se golpeaban, los que se golpean, los que hacen sacrificios y digamos, ponen ese perfil de ser castigados y de ser como víctimas, creen que con esa humildad están siendo más espirituales o más aceptos delante de Dios. Y eso es también insensato, inútil. Entonces, maltratar tu cuerpo, hacer sacrificios para querer agradar a Dios, no sirve absolutamente de nada. Bueno, estas cosas verdaderamente no sirven de nada. Y, como decía, la única utilidad que tienen los rituales externos es quedar bien delante de los demás de una manera falsa. ¿Para qué no sirven los rituales externos? Hay algo que los rituales externos jamás van a poder hacer, y es limpiar tu corazón. Los rituales, hagas lo que hagas, nada de eso va a poder limpiar tu corazón. Puedes hacer los mayores esfuerzos, puedes hacer el mayor ritual, y tu corazón va a permanecer sucio. Porque el problema no está en lo externo. El problema del pecado no es en las cosas que hacemos, sino lo que reside en el fondo del corazón. Por eso dice aquí el texto que estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si tú tienes deseos pecaminosos, y si tú eres lo que eres, haciendo cosas, no vas a cambiar. Vas a seguir siendo la misma persona. Porque lo que tú necesitas es un cambio en lo más profundo de tu ser. Y hagas lo que hagas, va a ser inútil. No hay ninguna esperanza en ti de cambiar ni siquiera un milímetro de tu personalidad, de tu carácter, de tus hábitos, haciendo cosas. Porque aun cuando no las hagas, es como si las hicieras, porque las deseas. Simplemente no las ejecutas. Y cuando nadie te ve, pues las haces al fin y al cabo. Entonces, los rituales externos no sirven para pecar menos. No sirven para hacernos más santos. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Necesitamos un cambio de raíz. Necesitamos ser nuevas criaturas, como nos diría la palabra de Dios. Punto 3 que vemos en este texto, relacionado con lo que hemos dicho. La fuente o la raíz de nuestra santificación es nuestro estado de unión con Jesucristo. Esto va a ser un poquito más técnico de lo normal, pero voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Hemos dicho que no podemos hacernos más santos haciendo cosas externas, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, aunque nos privemos de hacer cosas, seguiremos siendo igual de pecadores, igual de sucios, porque eso no resuelve el problema. Es como una casa que dentro está quemada, está negra, está todo roto. Aunque tú le pases una mano de pintura y quede muy bonita, no has arreglado nada, porque la casa sigue estando quemada y sigue sin servir para nada. Entonces, aquí viene una cosa muy importante. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo se produce la verdadera santificación en nuestras vidas? ¿Cuál es el verdadero antídoto contra los apetitos de la carne? ¿Cómo resolvemos esto? Eso que haces, pero que aún privándote de cosas, ese deseo no desaparece, ¿cómo lo quitamos? ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cuál es la solución para pecar menos? Dicho de otra manera. Y la respuesta que tenemos en esta tarde es que la fuente o la raíz de nuestra santificación personal es nuestro estado de unión con Jesucristo. Vamos a ello. ¿De dónde sacamos esto? Capítulo 3, versículo 1. Fijaos, dice: si, pues, habéis resucitado con Cristo. Esto es lo primero que vemos aquí. Esto está vinculado. Está vinculado porque aquí hay un pues. Sí, pues, ¿no? Por lo tanto, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Aquí vemos una afirmación. Aquí vemos algo que es una realidad en los verdaderos creyentes sin excepción. Todos los cristianos verdaderamente convertidos han resucitado con Cristo. Y cuando leemos aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, es una afirmación de una realidad. Dicho de otra manera, lo que está diciendo es, puesto que, dado que habéis resucitado con Cristo, esto es lo que está diciendo, entonces, como consecuencia, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Básicamente lo que está diciendo aquí es que el razonamiento es el siguiente. Puesto que es una realidad que habéis resucitado con el Señor Jesucristo, los que han resucitado verdaderamente con el Señor Jesucristo, lo que hacen es esto, buscar las cosas de arriba. Aquí vemos el cambio profundo del corazón del que estábamos hablando. Necesitamos estar en Cristo, necesitamos haber sido convertidos por el Señor Jesús, y si eso ha ocurrido verdaderamente, vamos a buscar las cosas de arriba. De otra manera, es imposible. Solamente los que han resucitado en el Señor, con el Señor Jesús, van a buscar las cosas de arriba, y supuestamente nosotros deberíamos buscar las cosas de arriba, es decir, tendríamos que tener una vida en una dirección de santificación constante, mirando al Señor Jesús, perseverando en nuestra santidad personal, en base a que hemos sido resucitados con Él, en virtud de nuestro estado de estar unidos con el Señor Jesús, en este caso en su resurrección. Dicho de otra forma, nuestro estado de haber sido resucitados con Cristo, si nosotros verdaderamente estábamos ahí cuando Él resucitó de una manera espiritual, si eso es verdad, estamos hablando de un verdadero creyente, eso, si es así, no nos puede llevar a otra cosa, a que estemos en un camino de obediencia y de santificación. Dicho de otra forma, lo que Pablo está diciendo a estos creyentes es algo muy simple. Les está diciendo, sed lo que sois. Haced simplemente lo que sois. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque eso es lo que hacen los que han nacido de nuevo por naturaleza. Entonces, es algo más simple de lo que parece. Dejadme que haga un poco más de énfasis sobre esta idea de que estamos unidos con el Señor Jesús. Hemos hablado de que estamos unidos con Él en la resurrección. En este texto de Colosenses 2, antes de llegar al capítulo 3, hay varios ejemplos que Pablo enfatiza esta idea de la unión espiritual entre los creyentes y el Señor Jesucristo. Fijaos, en el versículo 10 del capítulo 2 vemos esto. Y vosotros estáis completos en Él. Vemos la idea de estar en Jesús. Versículo 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados. Es la segunda vez que se nos habla del hecho de que los cristianos estamos como conectados a Cristo, estamos en Cristo. Versículo 12, sepultados con Él, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Veis la constante unión de nosotros con Él o estar en Él? Versículo 13, os dio vida juntamente con Él. Con Él. Esa unión íntima, espiritual, con el Señor Jesús que todo cristiano tiene. Versículo 20 dice también, habéis muerto con Cristo. Es como que todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros hemos estado ahí. De una manera espiritual, hemos estado unidos a Él. Capítulo 3, versículo 1, nos dice, habéis resucitado con Cristo. Y el versículo 3 del capítulo 3 nos dice, vuestra vida está escondida con Cristo. Quisiera leeros solo un versículo más que nos habla de que Pablo, no solamente en Colosenses, sino que en otras cartas, y de hecho muchísimas veces habla de esta idea, de la unión de la Iglesia con el Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para los que no lo sabíamos, aquí estamos delante de una doctrina cristiana, histórica, muy hermosa y muy importante, que es la doctrina de la unión con Cristo. Es una doctrina misteriosa, es una doctrina muy amplia, pero yo quisiera resumiros lo que dice Sinclair Ferguson, es un autor que algunos de vosotros conocéis, acerca de lo que es esta doctrina de la unión con Cristo. De una forma muy sencilla, ¿vale? Él dijo lo siguiente, si estamos unidos a Cristo, entonces estamos unidos a Él en todos los puntos de su actividad por nosotros. Si estamos unidos a Jesucristo, entonces estamos unidos a Él en todos los puntos de su actividad por nosotros. Dicho de otra cosa, de otra forma, todo lo que Cristo hizo por nosotros, su muerte, su resurrección, su ascensión, nosotros estábamos unidos a Él, estábamos en Él en un sentido espiritual. Con lo cual, la fuente de nuestra santificación no son los rituales humanos externos, sino que la fuente de nuestra santificación, el motor de nuestra santificación, es que hemos sido resucitados con Cristo. Y por eso dice el texto en el versículo 1 del capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente estáis unidos a Cristo, dicho de otra manera, si verdaderamente sois cristianos, buscad las cosas de arriba. ¿Entendéis el énfasis? No es fácil explicar esto, ¿verdad? Pero hay un contraste entre buscar ser más santos haciendo cosas superficiales sin Cristo, que es lo que no funciona, lo que no te va a cambiar en nada, hay un contraste entre eso a simplemente responder a lo que Cristo ha hecho y simplemente vivir como lo que eres en Cristo, si es que lo eres. Esa es la cuestión. Y simplemente, si has resucitado con Cristo, debes, me recuerdo, que debemos mirar las cosas de arriba. Y los hijos de Dios van a mirar las cosas de arriba por la voluntad de Dios. Quisiera indicar un versículo, ya voy terminando, que nos confirma que el Señor Jesús, su obra, mirarle a Él, es la fuente de nuestra santificación. Anteriormente, en Colosenses, hemos visto que Cristo es suficiente para nuestra justificación, para nuestra salvación. Pero aquí también vemos la idea de que Cristo es la base y la fuente de nuestra santificación también. Porque fijaos, y es curioso, no es una coincidencia por supuesto, porque la Biblia es consistente, que este texto que voy a leer también nos habla de estar en Cristo, al igual que hemos visto en Colosenses. Hace el mismo énfasis de estar en Cristo Jesús. Y estamos en Cristo Jesús gracias a Dios. Y esto es 1 Corintios 1:30, 31. Fijaos, la idea de este versículo es que la Biblia nos confirma que la santificación se la debemos a Jesucristo también. Y dice así: mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo hemos adquirido ese estado de estar en Cristo? De estar en ese estado nuevo, diferente al de antes, que nos impulsa a vivir vidas santas, que es la clave de una vida de crecimiento en santidad. ¿Gracias a quién? Mas por Él, gracias a Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos a Dios como el punto de partida de nuestra santificación incluso, porque dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, perdón de pecados, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quieres gloriarte en tu justificación? No puedes, porque has sido por el Señor Jesucristo. ¿Estás tentado a gloriarte por tu santificación? Tampoco puedes, porque es gracias a la gracia del Señor Jesucristo. Y este es un énfasis importante de hoy. El verdadero motor de nuestra santificación personal no está, la clave no está en nuestros esfuerzos externos. Lo que hacemos simplemente es un resultado, un síntoma de lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Su obra es el motor de nuestra santificación. Por eso también dice que miremos a Cristo ahí arriba. Miremos, fijemos los ojos en Él. ¿Eso qué quiere decir? Miremos su Evangelio, entendamos su obra. Porque también ese Evangelio tiene un efecto santificador. Cuando miramos a Cristo, cuando miramos la cruz, eso va a limpiar nuestra vida, nos va a santificar. Dicho de otra manera, el Evangelio nos limpia. El Evangelio no solamente nos convierte, sino que nos limpia de nuestra maldad, y es el secreto de una verdadera santificación cristiana. No me quiero enrollar más, pero una aclaración importante. No estamos diciendo que no debamos esforzarnos en nuestra santificación. No estamos diciendo que no debamos esforzarnos en nuestra santificación. El hecho de que los rituales y el hecho de que las cosas que hacemos no sirven de nada para ganarnos un estatus delante de Dios, no quiere decir que nuestras acciones y nuestra obediencia y nuestra responsabilidad no juegue un papel en nuestra santificación personal. Y esto lo vemos aquí, porque dice el capítulo 3, versículo 5, que conecta con lo que estamos viendo, dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones. Ahí está nuestro esfuerzo, ahí está nuestra diligencia, ahí está nuestra responsabilidad. Pero fijaos en una palabra muy importante: haced morir, pues. Por lo tanto, o sea, mirad a Cristo, mirad lo que sois en Él, ¿verdad? Y por lo tanto, como resultado, santificaos vosotros. Simplemente haced lo que supuestamente tenéis que hacer, porque es lo que sois. Sois hijos de Dios, esforzaos en vuestra santificación. Entonces, no estamos diciendo que no tengamos responsabilidad y que no tengamos que hacer cosas. Lo que estamos diciendo es que el hecho de que nuestra santificación proceda y fluya de lo que Cristo ha hecho, y el hecho de que nuestra santificación proceda de ese estado de que estamos en Él, lejos de relajarnos, porque alguien podría decir, ah, yo estoy en Cristo, pues ya está, me relajo. Esa no es la idea. Lo que está diciendo aquí es que el hecho de que estamos en Cristo, el hecho de que miramos a Cristo y nos maravillamos de su obra en la cruz, y nos maravillamos del Evangelio, todas esas verdades llenan nuestra vida de tal manera que nos esforzamos con gusto en nuestra santificación. Respondemos con servicio, con esfuerzo, a lo que Él ha hecho. Conclusión. Creo que este hermano lo va a explicar mejor que yo. Para terminar, un hermano americano llamado Justin Taylor dijo: la forma dominante de la predicación evangélica acerca de la santificación, es decir, la manera principal para motivar a una vida santa, lo que se suele hacer en las iglesias cuando se predica para que seamos más santos, ¿cuál es? Dice aquí este hombre, básicamente se puede resumir en tres frases. Funciona así: tú no eres esto. No estás siendo lo que se supone que tienes que ser, ¿vale? Tú deberías ser esto otro. Eso es el mensaje que siempre solemos recibir. No estás haciendo esto, deberías hacer esto otro. No estás siendo esto, deberías ser otra cosa. Por tanto, hazlo. Por tanto, sé lo que tienes que ser. Esto es lo que normalmente nos dicen. Y dice este autor, en el Nuevo Testamento encuentras que un imperativo, es decir, una orden sobre lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, nunca fue dado a menos que un indicativo, es decir, algo que Dios ha hecho, fuera realizado. Dice, los escritores del Nuevo Testamento sí dieron imperativos, es decir, sí que nos dijeron lo que tenemos que hacer. Haz esto, no hagas esto, eso está ahí. Pero lo hicieron solamente basados en los indicativos, es decir, basados en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos cumplir lo que se nos pide? Observando, meditando lo que Dios ha hecho. Si no, no lo haremos. Si no, va a ser religiosidad. Esto cambia todo, dice el autor. Cristo debe estar en el centro de todos los mensajes imperativos. Es decir, siempre que damos órdenes, haz esto, pórtate mejor, cambia esto. Si Cristo no está ahí, no va a tener mucho resultado. ¿Por qué? Dice el autor, porque Él es la razón que nos motiva a esforzarnos para ser cristianos más santos. ¿Cuál es el motor de nuestra santificación, de nuestro progreso como cristianos en esta tierra? Jesucristo. Le miramos a Él, miramos al cielo, miramos su belleza, miramos su obra, miramos su virtud, y nosotros respondemos con gratitud, con acción de gracias, con santificación. No queremos ofenderle. Ese es el verdadero motor de la santificación. Necesitamos imperativos, sí. Necesitamos que se nos diga lo que tenemos que hacer, pero necesitamos ver la gloria de Cristo para poder obedecer. Terminamos. Tres conclusiones. Hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. No necesitamos cumplir cosas porque Cristo ha cumplido todo. Dos. Los rituales no pueden hacernos más santos. No te engañes. Tus obras externas no van a cambiar la maldad de tu corazón. Tres. Debemos esforzarnos para ser más santos. Sí, tenemos que esforzarnos para ser más santos. ¿Pero cómo? Mirando siempre lo que Cristo ha hecho y actuando en el estatus, en el estado que Él nos ha puesto. Somos hijos de Dios, hemos sido resucitados con Él. Por lo tanto, poned las cosas, poned vuestros ojos en las cosas del cielo. Obedezcamos al Señor en gratitud y que Él nos santifique. Amén.